De una tierra muy, muy lejana, vienen tres chicos. Uno con barba de chivo,
Ya
otro
no.
que hace streams en Twitch y otro que fue abducido por los alienígenas y ha regresado para presentar una nueva emisión de algo diferente para los diferentes. ¿Cómo están, chicos?
Wey, así, ¿llegaste a ver los Power Rangers? Los primeros.
Sordo,
El pinche sordo, güey, cuando se conectaba en la pantalla. O sea, no los de los primeros creo que eran
sí fueron
Viaje en
los
el Tiempo, algo así. No, 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 es que los de
de
Viaje en el
SNK,
Tiempo.
¿no?
No, 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 es que los de Viaje en el Tiempo igual tenían al pinche sordo. Pero el sordo ya estaba en una tele, güey. Igual el güey cuando se conectaba, como que se veía todo rojo primero, güey.
Pues chicos, bienvenidos a otra emisión, capítulo
21.
21, sí, 21.
Es
Sí.
correcto.
Regresamos una semana después de haber hecho un buen en vivo, que estamos tomando
Sí, el Juan
su
no
Juan,
tomó.
sí, ya sé, güey.
Che puto.
Y a ver si tenemos algún saludito.
Pues realmente no tenemos saludos, pero queremos mandarle un saludo a Lois Lane, porque aquí tenemos a su Clark Kent. ¿Ya viste ese chinito que tiene el Juanito? No, sigues teniendo el chinito, güey. Háztelo para el otro lado, güey. Así lo estás haciendo peor. Ándale. Ay, pero qué guapo. Pero bueno, no tenemos saludos como tal, porque pues en sí el capítulo fue un en vivo. Pero pues queremos mandarles un saludo a todos los que pues ahora sí que nos estuvieron apoyando en esa transmisión. La neta estuvo muy, muy chistosa. Se puso bastante amena la plática y gracias a eso, a ese podcast, tuvimos una idea que pues más adelante la irán viendo, ¿no? No va a ser esta idea que tenemos no va a ser ni un capítulo ni nada, simplemente va a ser una transmisión en vivo, independiente a todo el podcast, tirando cotorreo, a ver qué tal nos va, es un experimento, ¿no? Entonces, pues así saludos no tenemos, pero bueno, le quiero mandar un saludo y un beso a la prima de Juan. Pero el tema de esta semana nos lo trae mismamente mi compañero Juan, mi compañero Clark Kent.
Pues el día de hoy les traigo un tema que elaboré muchísimo. La verdad, salió de último momento, pero lo elaboré muchísimo. Espero que se note el esfuerzo, ¿no? Mi tema es bueno, más bien es un video comparativo entre las diferencias, digo, entre las similitudes de Bob Esponja y Phineas y Ferb.
Okay.
Lo voy a hacer desde el primer capítulo de Phineas y Ferb hasta la
Espera,
película
¿sí es
de...
neta, güey?
No, güey, ¿cómo crees? No.
Dije,
No,
verga, este pendejo, güey.
güey, no, ¿cómo crees? Estoy jodiendo nada más.
Me la creí, ¿eh?
No, les traigo un tema diferente.
Te iba a tener que navajear.
¿Para los diferentes? Sí, para los diferentes.
Es algo más que nada diferente, ¿no?
Sí. Pues es un top 7 o top 8, no sé.
De las mejores llamadas de Dross a
De
la
las
chica
mejores
Pepsi.
llamadas de Dross a la chica Pepsi, no. De las mejores películas basadas en hechos reales. A lo mejor algunas ya las han visto, algunas otras no.
Yo creo que
¿Vas a
rompí
tomar algún género
mi
en
filtro.
específico?
¿Un qué?
¿Un
¿Un
género
género?
en específico?
Pues
Terror y suspenso.
Ok.
Aquí voy a omitir las películas que tengan que ver con el Poltergeist de Amityville y las películas que tengan que ver con los Warren,
Ah,
porque pues
sí,
ya
las
todos
del conjuro y
conocen,
todo eso.
ya, ajá, todas las que tengan que ver con el Conjuro, entonces pues
Eso
ya
me
conocen a los
tocaba.
Warren, ya conocen la casa museo, ya saben qué pasó en Amityville, y pues para dar espacio a otras películas poco conocidas, pues
Va.
decidí omitir estas.
Yo, bueno, si no la dices, yo quiero decir una, pero me voy a esperar a que des toda la lista para, o sea, por si la vas a decir en el top.
Va. No
Número
creo que diga la
súper.
de un pollo con muchos huevos. ¿La del pollo con muchos huevos?
Sí, no creo que la diga, güey.
Yo iba a decir la de gritando y pataleando.
¿Qué crees que la segunda no la he visto, pero la del pollo sí ya la vi? ¿No viste la de gritando y pataleando?
No.
Güey, está cagadísima. O sea, es de Will Ferrell, es de risa, güey. Es de un entrenador de fútbol. O sea, bueno, es un papá que tiene a su hijo en un equipo de fútbol y el güey ahí se hace entrenador y la mamada, güey. Pero el güey está bien pendejo, güey. Es muy, muy cagado. De hecho, se la vi en la casa del compañero Velas. Pero bueno, continúa con tu tema.
Bueno, más bien empiezo, ¿no?
Bueno, sí.
Mamón.
Pinche mamón, güey, ¿no?
Y es que no puedo continuar si todavía no he empezado.
Ya se le nota que somos más de 100 seguidores en YouTube. Ya se le subió la fama.
No mames, si ni nos invita. Pásalo.
Era mi tarea, güey. Era mi tarea, mira.
¿De filosofía? ¿Filosofía de letras? Bueno, ya empezando. En el número 7 tenemos la película Verónica. Es una película de Netflix.
Ajá.
No sé si ya la hayan visto.
No lo vi.
Es reciente. Tiene como 3 años que salió. Bueno, pues la película es de una niña que precisamente se llama Verónica. Que lleva una ouija a la escuela y empieza a jugar. Y pues ya saben el resto, ¿no? ¿Qué pasa cuando juegas la ouija en este tipo de película? Pues, la película está basado...
Ah, bueno, no, creo que le estoy confundiendo con la película que literal se llama Ouija.
Ah, no es... Pues la película está basado en uno de los casos de posesión más documentados de España. Joder. De la tierra de los streamings y de la tierra de Minecraft.
De hecho, yo tengo una silla aquí y una silla al lado, güey. Porque en esta me siento yo y en esa se siente España, güey.
Pues precisamente de ahí viene el caso.
Ajá.
En la década de los 90s. Bueno, para este caso cambian el nombre de la niña, ¿no? Pero en la década de los 90s, una niña que se llamaba Estefanía.
Stephanie.
Steffi.
Ah. Steffi Arrote.
Ajá. Pues resulta que en la década de los 90s, del Departamento de Policías de Callejas, España, recibió una llamada de auxilio, una llamada de emergencia. Le dijeron, ven y sana, mi dolor.
ya. Atiende este llamado.
Ella recibió una llamada de emergencia porque los vecinos se alertaron por el ruido que se escuchaba en la actividad poco usual que se estaba manifestando en uno de los departamentos.
Sí, de que alguien andaba corriendo sin chanclas, ¿no?
Ajá, o sea, corrían, aventaban cosas, rompían cosas, o sea, así como si hubiera un pinche huracán adentro del cuarto. Pues la policía llegó durante la madrugada y cuando llegaron al departamento la niña se encontraba en un estado tipo epiléptico.
¿Cómo es epiléptico?
Pues,
¿y epiléptico?
Epiléptico. Cuando un ataque epiléptico, como cuando empiezas tu cuerpo, cuando empieza el cuerpo a contorsionarse. Así. Y la mirada, ajá, o sea, cuando la mirada se torna, ya sea que se desvía o se te ponen los ojos blancos porque, o sea, los volteas,
uh-huh.
Es como una reversión de los globos oculares y el cuerpo como que se contorsiona, ¿no? Como retorciéndose.
Como si le echas sal a un caracol.
Ajá, que se empieza así como... Bueno, no lo quiero ejemplificar porque sería muy mala onda, pero... Pero...
Pues no, porque no te estás burlando.
No.
No sé, no lo siento correcto. O sea, cuando tus extremidades empiezan a torcer, como cuando el chavo le da la garrotera, sí. Que se empieza a torcer, así.
Creo que ya entendimos.
De hecho, yo tuve una compañera que sufría de epilepsia. Y...
¿En dónde? O sea, en la prepa.
En la prepa. Yo tuve epilepsia.
Sí, sí.
Cerebro, güey. Había muchos mitos.
Salud.
Y la neta, sí te sacaban de onda. Decían de que les metieras como
un pañuelo en la boca.
Pero eso es para que no se muerdan.
Ajá, para que no se muerdan la lengua y no corran el riesgo de una hemorragia.
Ajá, pero que tiene que ser algo que no se pueda romper. O sea, si le metes algún, no sé, un lápiz o algo así.
Es peor, ajá.
No, ese es
lo peor. Revientes.
Ajá.
Pues encontraron a esta niña, Estefanía, la encontraron en un como teniendo un ataque epiléptico. encontraron...
Entonces, ¿este fierrote quedó tiesa?
Sí, quedó tieso el fierrote, ahora sí que... Encontraron en las paredes trazos de símbolos. Encontraron veladoras por toda la casa.
Yo tengo símbolos atrás.
Pero no ese tipo de símbolos. O sea, unos símbolos más electrosatánicos, así como cruces invertidas, estrellas y algunos otros sellos pintados por toda la casa, las ventanas estalladas. Pero lo que más llamó la atención fue que el jefe de departamento de policía dice, porque él llenó un...
¿Un informe?
Ajá, hizo el informe de todo lo que vio y de todo lo que ocurrió esa noche. Dice que lo que más le llamó la atención fue que cuando entró, encontró una fotografía de la niña, y cuando le puso atención, cuando la empezó a observar, la fotografía espontáneamente se prendió fuego, justo en la cara de la niña, y le dejó ahí el hueco.
Ok. Ajá. Solo quiero hacer esta pausa para recordarles que respiren. No se les vaya a olvidar. Okay. Ajá, sí, continúa.
Bueno, después de la respiración automática desactivada, la número 6 es: las colinas tienen ojos.
Ahí termina la historia de Verónica.
Ah, sí, ahí termina la historia de Verónica.
¿Tú qué opinas acerca de la gente que juega Ouija?
Depende.
O sea, la gente que lo hace por mera curiosidad, ¿sabes? O sea, de que, por ejemplo, yo ahorita digo, verga, ¿qué pasará si juego Ouija? Y me compro una Ouija, no creo que sea tan difícil conseguir una, la neta.
El pedo no es conseguirla, el pedo es que la actives.
Ajá. O sea, pero pone tú que me pongo a hacer mamada y media, güey. O sea, porque tampoco creo que sea tan difícil, güey. O sea, no creo que sea así cosa de... Ah, sí, la toco y ya se activó. Pero no creo que sea tan difícil, güey. No, y ahí te va por qué no, güey. Ahí te va por qué no siento que sea tan difícil. Porque si fuera un poquito difícil, güey, no habría tantos pedos de que la raza juega a Ouija cada hora, tantas posiciones, güey.
¿Sabes? ¿Era tan fácil? Bueno, no sé si... Bueno, hay mucha raza que es escéptica y dice, güey, voy a jugar a la Ouija a ver qué pedo, ¿no? A ver qué pasa, lo juega y nunca pasa nada. Y yo digo, si fuera tan fácil también, pues a cualquier momento a esa raza también le saldría algo, ¿no?
Pues en teoría...
Pienso más bien que tiene su chiste y es yo siento que los casos son muy específicos.
Y yo siento que ahí más que nada, pues es la suerte, güey.
Ajá, también.
O sea, porque igual hay gente que es muy escéptica y le ha tocado el tiro por la culata, güey. O sea, te digo, güey, yo siento que no es tan fácil la neta activarla. Digo, nunca he intentado hacerlo, güey, ni siquiera, o sea, nunca he tenido una Ouija en mis manos, güey, pero no creo que sea nada difícil, güey. Si no, pues, te repito, güey, si no, no habría tanto pedo de que...
Sí, no es tan difícil, pero pues tampoco es tan fácil.
O sea, ¿pero qué tienes que hacer para activar? Bueno, a lo mejor no digas, porque aquí tenemos un güey...
No lo digas.
Tenemos un güey que, un seguidor de nosotros, que desde que hablamos de viajes astrales, llevo intentando hacer viajes astrales. ¿Sabes? Si decimos cómo activar la Ouija, el güey de la nada nos va a culpar por aquí. Porque
sí, mejor mejor omitimos ese...
Esa información.
Esa mejor nos saltamos a la sexta película.
La
sexta película es del director Wes Craven, que es el mismo director de Pesadilla en Calle del Infierno, de Freddy Krueger. La película se llama Las colinas tienen ojos.
¿Las culisueltas?
¿Cómo?
¿Las culisueltas?
Las colinas tienen ojos. O también se le conoce como El despertar del diablo.
Ah, okay, suena más.
Sí. El segundo nombre sí me suena.
No les voy a decir de qué trata la película, pero pues a grandes rasgos es una pareja que viaja por la carretera y se encuentra con una familia de mutantes. Bueno, en la película son mutantes, ¿no? Pero
los X-Men.
Ajá, güey, se encuentran con el pinche Xavier que les va echando carreritas, güey. No, ya no. Bueno, el caso en el que se basó esta película data desde el siglo XVI, en Escocia. Este era un vato que se llamaba Alexander Bean y su pareja. Y pues ellos como que no les gustaba mucho trabajar, no les gustaba mucho andar en el jale. y pues decidieron mudarse a una colina, a una cueva que se encontraba en una colina por donde pasaba una, como una carretera o un paso público donde pasaba mucha gente. Entonces, su modus operandi de estos vatos era de que cuando pasaba alguien a altas horas de la noche, como que lo asaltaban, les quitaban sus pertenencias y lo que tuvieran de comida. Entonces hubo un momento en el que los vatos decidieron formar familia. Tuvieron la brillante idea de ahí en esas cuevas formar familia. Entonces estos hijos de puta se pusieron a procrear como conejos.
Es que no tenían tele, güey.
No, güey, no tenía nada de tecnología. Y pues también el vato pues era peor que pinche boiler, güey. Pasaron de tener tres, o sea, empezaron teniendo un hijo, luego dos, tres. Pues el número fue aumentando exponencialmente.
Hasta que se convirtió en el clan O'Connell.
Y ya sí, güey, hasta que se convirtieron en un clan, güey, como una secta, como una colonia. Y pues como eran, o sea, empezó a predominar el incesto. Ajá. Y pues ya sabes que cuando tienen estas prácticas norteñas, como que los genes empiezan a deteriorar.
Sí.
Y los, los genes se empiezan a deteriorar y los, la genética se empieza a ver más notoria, o sea, empiezan a ver deformidades, empiezan a ver esto. Por eso tenían ese aspecto como de mutantes.
Ok.
En una noche, no tuvieron tanta suerte, atacaron a una pareja, pero el hombre alcanzó a escapar. Y fue hasta donde estaba en aquel entonces.
Ah, bueno, ¿se las comían o algo así?
Ajá, porque como ya eran tantos que ya no encontraban, ya no se daban abasto con la comida que les quitaban. O sea, ya tenían que recurrir al canibalismo. Entonces, atrapan a la esposa, se la comen, pero el esposo se alcanza a zafar. Y alcanza a llegar a donde en aquel entonces era el príncipe de Escocia.
Ok.
Y de principio como que lo tiraban de a loco, ¿no? Así como de, sí, estás loco, pinche güey, y todo, ¿no? Pero fue tanta su insistencia que el príncipe decide hacerle caso y mandó una tropa ahí a donde estaba esta cueva, pues. Cuando llegaron la tropa, los sacaron, empezó una guerrilla y pues, los terminaron matando a todos, los terminaron
¿Esto en qué año fue,
ejecutando?
Perdón.
Fue en, no, año no sé, pero fue en el siglo XVI. Entonces,
cuando... O sea, ya hace unos ayeres.
Sí, ya hace algunos años, algunas décadas atrás. Pues cuando cuando acabaron con ellos, contaron los cuerpos y resulta que había un total de 48 individuos de todas estas personas. O estos... de este clan o de los BIM, como ellos los llamaban.
O sea que... Ah, bueno, es que yo te iba a decir, tuvieron 46 hijos, pero no, tuvieron entre... O sea, el papá con
sí, la hija... Sí, o sea, te digo que... O sea, duraron mucho tiempo ahí escondidos. O sea, a punto que se fueron jóvenes y duraron ahí casi toda su vida escondidos en esa cueva. Y en el tiempo que estuvieron ahí, pues empezaron a procrear entre... Primero entre ellos dos. Luego entre hermanos, y luego entre padres hermanos, luego hermanos hermanos, y así hasta que ya no, pues te digo, pues como conejos, o sea, hasta que ya no sabían quién era quién.
Verga. Ok, entonces va el rey de Escocia y manda a la tropa arresta o los asesina.
Los asesina porque pues el aspecto que ellos tenían pues lo consideraban como monstruoso. Pues, estábamos hablando del siglo XVI, todavía no...
¿Y esta película es el por qué le dicen el despertar del diablo? O sea, ¿pasa algo después o por qué ese nombre?
Realmente no sé por qué le llaman el despertar del diablo. Yo lo conocía más como las colinas tienen ojos.
¿Y esa es de suspenso, de terror?
Pues terror, bueno, podría ser suspenso y terror. Suspenso, pues porque, bueno, dentro de la película no se muestra tanto, ¿cómo decírtelo? Tan explícito, pero pues el terror de que una bola de güeyes deformes te vaya persiguiendo, pues como que te causa terror. Y siendo tú y tu pareja las únicas personas en el desierto, también, pues también es como que un factor de terror, ¿no? Y también de suspenso, de estar como con el nervio de, no mames, ¿qué va a pasar?
Yo creo que es más suspenso entonces, güey.
Ajá, es suspenso. Te digo que está entre terror, las películas están entre terror y suspenso.
Ok.
Y pues... Continúa. Continúo.
Dale, Don, dale. Y por ejemplo, esta colina, esta cueva, ¿se sabe dónde está?
Sí, bueno, se sabe que está en Escocia, en uno de los, bueno, ahorita es carretera, es una de las carreteras más transitadas, pero se sabe que ahí todavía está el hueco, todavía está la cueva.
Una pregunta, ¿tienen como algún número de cuántas personas desaparecieron en ese...
Número exacto, no, pero se sabe que fueron más de 100, porque, o sea, siempre se buscaron a esas personas, pero pues nunca daban con ellas, ¿no? Y aparte, pues desaparecían casi diario, o sea, como que era muy difícil tener el conteo, pero pues sí, o sea, digo más de 100, porque después de la persona número 100, pues como que le perdieron la cuenta.
Ok.
Como que fue difícil ya después contabilizar.
Ok. Va, date.
Date, perro.
La número 5 es el ente.
¿El ente?
¿El ete? El
ente. Ajá, así se llama.
Ete, go
home. El ente, ente así de entidad, de identidad federativa.
Ok.
Pues la película es, esta película sí es muy, muy similar, casi, casi calcada al caso real, solo que en la película cambian el nombre de la persona. En la película es Doris no sé qué. Y en el caso real es Carla Morán. Era una mujer, era viuda, vivía con sus hijos. Vivía en una casa en Estados Unidos, no recuerdo de qué estado, no recuerdo bien. Pero desde que murió su marido, de tiempo después, empezó a recibir ataques poltergeist, donde les tiraban las cosas, se escuchaban cosas, o sea, un típico poltergeist. Pero lo que más llama la atención es que de que todos los ataques iban dirigidos hacia ella.
Ok.
Pero no eran ataques tanto, así como...
Físicos.
Rituales, ¿no? Eran
físicos. Ah, ok.
Porque ella decía que la tomaban, o sea, el espíritu o el ente la tomaba y abusaba de ella. O sea, ella sentía como algo se le encimaba y empezaba a profanarla, ¿no?
A tocarla. Creo que esa sí la vi, güey.
Sí, esta sí es muy famosa.
Creo que esa sí la llegué a ver. Porque eso de que el fantasma le toqueteaba y eso sí me acuerdo. O sea, sí lo vi en una película.
Fue en la de Actividad Paranormal, güey, la de broma.
Pero...
La de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el fantasma?
No he visto esas películas de parodias, pero esta sí la... Sí fue verídico.
No, no, no.
O sea, se escuchará como de broma.
No, es que te digo que neta, esa película, o sea, sí me acuerdo haber visto una de esas, güey. O sea, en la que el fantasma le hace aquí el... Bueno, no creo que no le hace el sin respeto, pero sí le toca sus partes íntimas.
No, sí, este fantasma sí se pasaba de... Sí se pasaba de burger. Uh-huh. Porque, bueno, se cuenta que en una ocasión, uno de sus hijos presenció esto, ¿no? O sea, estaba viendo cómo su mamá estaba siendo revolcada en su propia cama y el niño quiso entrar en defensa de su mamá. Pero antes de siquiera poder acercarse, algo lo levantó y lo sacó volando del cuarto de su mamá. Y cayó el niño y cayó inconsciente. O sea, el chamaquito ya después ya no supo qué pasó.
Okay.
Y esta mujer pidió ayuda, pidió mucha... Al principio como que no le hacían caso, ¿no? Como que les era muy difícil creerle. Porque pues también es algo...
No es algo normal.
No es algo normal, también no es algo que suene muy, muy creíble.
Sí, no, un pinche fantasma me anda haciendo el sin respeto, no es tan increíble.
Y la gente era como de que... La gente que sí le creía nada más lo hacía para
por documentar el, morbo.
El caso. Y, ajá, por el morbo. Y pues al final esta mujer se cansó y se mudó a se mudó de casa, se mudó como un total de 5 veces.
Y que el güey se había muerto en la primera casa o algo así, se había suicidado, ¿no?
De eso no me acuerdo, no me acuerdo cómo murió el marido, pero lo que sí es que se mudó 5 veces de casa porque el ente la seguía, o sea, cualquier casa que ella fuera, lo seguía, esa cosa lo seguía.
O sea, que ya había una conexión entre el ente y...
¿El ente era el esposo?
No, se cree que el ente era un demonio, un súcubo, que son demonios...
¿Suco como los jugos?
Súcubo, ajá, sí. Bueno, les llaman, se les conoce vulgarmente como demonios sexuales, porque pues, eso es lo que hacen.
Verga.
Nada más los invocan para hacer el sin respeto.
Güey, luego la banda está bien enferma, güey.
Sí, güey.
Pero bueno, yo quiero anexar algo.
Pues, ajá, sí.
¿A Juan? ¿Por el tema de drogas lo quieres anexar?
Ajá.
No, güey, otra vez no.
Yo tuve un profesor en la universidad el segundo semestre de la carrera. Y llevó... esta materia que daba era seminario de investigación, que era como metodología de la investigación, o sea, aprende a redactar tesis, cosas así. Y un día llevó a una de sus amigas escritoras, escribe esta señorita libros de erotismo, o pequeños cuentos de erotismo. Y uno de los cuentos, que de hecho yo le compré 4 cuentos por, no sé, me llamó la atención. Están muy baratos, de hecho, están en 15 pesos sus cuentos, y uno de ellos es una historia así, que un fantasma le hace un sin respeto a una chica, ella estando dormida, y después ella empieza a decir, pues hoy me toca, y hasta se arreglaba para él, en el cuento así lo menciona, y es como, verga, güey, está muy enfermo.
Pero en este caso ella sí lo aceptaba, ¿no? Ella sí daba su consentimiento. Ajá.
Obviamente es un cuento que es...
inventado. Ajá.
Sí, pero no, en este caso ella contaba que sufría.
Y ya después sacaron de que un vampiro le hacía sin respeto a una mortal y así.
Ah, sí. Y pues ya, el chiste es de que esta mujer se cambió 5 veces de
¿y cómo vivienda. Se libró?
A eso voy.
Dijo, cruz, que se vaya el demonio y llegue Jesús.
Ya en la última casa, como que empezó a disminuir esos ataques. Ya también ya era una persona grande, empezaron a disminuir los ataques.
Ah, o sea, esto pasó durante años.
Ajá, sí, o sea, fue mucho tiempo el que le estuvieron acosando, el que le estuvieron violentando de esa forma. Pues ya la señora de avanzada edad, la única forma que pudo encontrar la paz fue cuando un cáncer le quitó la vida. Y pues fueron como que sus últimos momentos, su etapa final fue como que su única etapa de descanso.
Ok, no más.
Verga. Y ahí no pudo haber ido con un, no sé, los Warren o algo así.
Pues te digo que sí, pero nadie le creía, o sea, nadie la tiraban de a loca.
¿Y después cómo se confirmó que era verdad o todo eso?
Porque le hicieron muchos estudios y sí tenía marcas de... Bueno, porque cuando tienen relaciones con consentimiento y cuando tienen este tipo de violaciones...
Violaciones, ¿ah?
Se nota mucho la diferencia en los órganos.
Ok.
Y pues ella presentaba todos los...
los síntomas, por así decirlo.
Todos los síntomas y toda la...
toda sí, la evidencia.
De haber sido violentada.
No más. ¿Cómo dijiste que se llamaba la película? El Ente, ¿verdad?
El Ente, ajá.
Digo que según yo sí la vi, güey. O sea, sí me acuerdo de eso. O sea, de haber visto eso, güey, creo que sí me acuerdo. O, bueno, ahorita en mi recomendación doy una recomendación que tal vez lo vi en esta como serie. Pero bueno, X. Continúe, señor, que bebe mucha agua.
A ver, sí. Bueno, pues voy con la número 5.
Bueno, nos quedan 6 minutos. ¿Sí te da tiempo o hacemos un bolillo mejor?
6 minutos. Pues hacemos un bolillo porque estas dos películas en uno.
Ok. Claro. Yo solo quiero hacer una propuesta. Ven a mi compañero Billy Pelón
mi compañero Juan y yo ya tenemos pelito. Tenemos nuestro cabello. Yo, la neta, el pelo ya lo traigo bien largo. Juan se lo acaba de cortar. Sí. Si este video llega a cuántos likes, Juan.
¿Cuántos likes tiene?
Generalmente.
¿Cuál es el video con más likes?
Creo que el de Amy.
¿Cuántos likes tiene?
Como 10.
Pero hay que poner un plazo de tiempo también.
Ajá. 2 semanas.
Va.
¿Cuántos likes quieres?
¿Cómo cuántos likes podríamos alcanzar en un promedio de 2 semanas?
Tú di, güey. Déjalo en 15. 15 likes. 20. Bueno, 20 likes.
20.
Y 5 compartidas, ¿te parece? 5 veces que compartan este video.
Va.
No, Juan y yo nos rapamos.
Pero aquí, también tiene que haber comentarios.
Obviamente. Pero pues digo, los comentarios ya dan X. ¿Sabes? Pero nos rapamos.
Va. Me rapo así como mi compañero Illy.
Sí, o sea, cada quien se rapa como quiera y como Dios le dé a entender. O sea, de que pues, ya sea que quieras ir a una barber o algo así. O sea, yo creo que voy a ir a una barber yo y me voy a hacer un fade. pero ya saben, 20 likes, 5 comparticiones, ¿cómo se dirá? ¿5 compartidas?
Compartidas.
Sí. Compartan 5 veces el video y Juan y yo nos estaremos rapando en 2 semanas. Pero bueno, vamos a nuestra técnica milenaria, conocida y legendaria, técnica el bolillo. Y bueno, compañeros, ya estamos de vuelta. Acabamos de regresar.
Vámonos a todos, güey. Pues, no, bueno, pues ya regresando.
Date, güey, date.
Me quedé en el número 4.
Que cobran los minutos aquí, güey, están caros.
Me quedé en el número 4, o más bien 4 y 4.1, porque esas son dos películas basadas en un mismo caso. La primera, bueno, las películas son estas.
Ah, es la del Wash and Wear, güey. Sí,
seguramente, lo he visto. Sí, seguramente una de estas ya la conoce.
A ver.
La primera es Psicosis.
¿Psicosis?
Y la segunda es La Masacre de Texas.
Ah, Simón.
Pues Psicosis y Masacre de Texas están basadas en la misma historia, o más bien en la misma persona. Estas películas están basadas en el asesino serial Ed Gein, que de hecho, de todos los asesinatos de los que él fue acusado, solo se confirmaron 2, pero se sabe que él era un asesino en serie por este caso. En 1957, una joven desapareció sin dejar rastro, o sea, desapareció y no hallaban pistas, no hallaban nada de ella. Y pues sospechaban de este hombre, pues porque sabían que a él lo habían inculpado de una desaparición también. Entonces, la policía, al entrar a su casa, se encontró con el cuerpo de la joven, pero colgada y desollada, o sea, sin piel, sin órganos, sin nada, o sea, como la pura funda, pues. Y ya haciendo inspección en toda su casa, se encontraron con más cosas. O sea, fueron buscando cobre y se encontraron con oro, porque también encontraron un corazón en su cocina o en su sartén, como si el güey lo fuera a cocinar. Se encontraron con un cinturón hecho de pezones, de puros pezones.
¡Qué mierda, güey!
¿Mano?
De hecho, ese cinturón después se lo vendieron a Elian y por eso se le ganó su apodo de Obres.
Lo tengo allá arriba, ahorita se lo bajo, güey.
Encontraron muebles hechos con huesos y forrados con piel humana. Un cenicero hecho con un cráneo. Y lo más bizarro de todo fue su ropa, porque encontraron chalecos, una especie de chamarra, pantalones, hechos de piel humana. Y lo que inspiró la película de La Masacre de Texas fue su colección de máscaras, porque tenía una colección de máscaras hecha con
caras. ¿Michael Myers?
Ajá, bueno, no, porque la de Michael Myers era como como de goma o como de, no
era
sé.
Era como de goma, ¿no?
Ajá, pero no era de piel humana.
Ok. Es
justo como las de Leatherface.
Sí, sí. ¿En qué año se da este acontecimiento?
Se da
en 1950.
Ajá, 1957. Para ser más...
57.
Más... Después de encontrar todo esto en su casa, fue arrestado.
Empezaron a sospechar que fuera culpable, ¿no?
Y empezaron...
Oye, ¿y si sí es, güey?
Ya lo dijeron, güey, pues a lo mejor sí es un asesino serial, ¿no? O
sea, ah, vato, no creo.
A pesar de que el vato tiene cara de maldito, yo creo que todo esto, pues... Chance y es evidencia, ¿no? Vamos a tenerlo contemplado. Pues lo llevaron a juicio, pero fue declarado como enfermo mental. Porque también el vato tenía una relación muy enfermiza como de amor y odio con su mamá.
Entonces, ¿en qué sentido?
¿En qué sentido? Como una relación tóxica. O sea,
como... ¿Pero por qué? ¿Tenía, o sea, algo con su mamá aparte de...?
No, o sea, no tenía nada más allá de...
Una relación de madre-hijo.
Madre-hijo. Pero era tóxica en el sentido de que sí, te quiero mucho, te amo y todo porque eres mi mamá y eres la única persona que me quieres, pero pues te voy a agarrar a madrazos. Nos vamos a repartir madrazos entre los dos.
Okay.
Nos vamos a decir que nos odiamos y que nos queremos matar, pero pues al rato vamos a estar sentados en la cocina,
en la sala,
desayunando. Digo,
o sea, ¿ella vivía con él?
Ajá.
O sea, la señora veía las pinches madres que tenía.
No, o sea, haz de cuenta que la señora vivía con él. Luego se muere su papá. Luego se muere la mamá.
Ah, y empieza este pedo.
Ya empieza este pedo.
Ah, ok.
Pues fue llevado a la corte y fue declarado como enfermo mental.
¿Y que a él se le da algún beneficio o algo así? O sea...
Pues para él es beneficio porque no lo pudieron llevar, no lo llevaron a la cárcel, ya no lo arrestaron, más bien lo llevaron a un sanatorio mental. Tipo Outlast. Lo llevaron a un sanatorio
de ese, güey, ahorita que dices el Outlast, el domingo pasado, ya es que hice el stream de jugando el Outlast.
Sí.
Ya en que dije que lo iba a completar, no mames, se quedó bien perro estresado, güey. O sea, no me dio miedo.
Me acordé de este vato cuando...
Ajá. Pero no mames, neta estaba súper estresado, güey. O sea, de que ya, o sea, ya neta ya estaba poniéndome de malas, güey. O sea, por eso acabé el stream, güey. O sea, porque ya no estaba disfrutando nada, güey. O sea, te digo, no tenía miedo, pero ya estaba bien estresado, güey. Porque yo siento que ese es el pedo del Outlast. No da miedo, pero te estresa bien cabrón, güey. Y de hecho, o sea, me estresé más cuando me tardé como 3 horas y después me puse a ver un video de un güey en cuanto lo completaba. Lo que yo hice en 3 horas, ese güey lo hizo en 30 minutos, güey. O sea, me faltaba un huevo y medio para acabar el juego. Y dije, nel, a la verga, güey. O sea, yo creo que acabo el domingo que viene el Outlast, o al menos otra parte, así que espérenlo. Pero volviendo, quitando este pequeño spam, ahora sí hay que regresar.
Y pues ya meten al vato a un sanatorio mental, a un manicomio, como coloquialmente se le conoce.
Un loquero.
A un loquero, y pues ahí el vato duró toda su vida. Todo
a lo que... las casas de las risas.
Ajá, ahí el vato duró todo lo que le quedaba de vida. Ya en el 85, me parece, fue cuando ya murió, pero murió de viejo.
¿Y qué le sacaron ahí? ¿O se arrepintió de algo o algo así?
Pues no, o sea, era una persona que todos evitaban, güey. Pues nadie se le va a querer acercar a un vato que usaba piel humana para vestirse.
Pero, güey, pues es su jale, güey. A final de cuentas, los que están ahí, es su jale intentar ver qué pedo con eso, güey. O sea, por más loco que estés.
Pero pues en el tipo de sanatorio mental que estaba, güey, pues era un... Te digo que era tipo Outlast, güey, pues no era como que tuvieran mucha preocupación por los pacientes, güey. Y aparte este güey aparentemente actuaba normal, o sea, tú lo veías, podías sostener una plática normal con él y no te dabas cuenta que el güey estaba enfermo. Mm. O sea, eso era algo que él tenía como que muy... Era algo muy personal, como esos vatos que tienen sus hobbies personales que no los revelan con nadie. Así era este vato. Okay, era como su hobby.
Okay.
La número 3 es más de como de suspenso. Se llama Fuego en el Cielo. Es una película sobre abducciones. Me parece que una vez se las recomendé.
Abduzcan. En el podcast.
¿Cómo?
Abduzcan.
Creo que una vez se las recomendé, no recuerdo, pero sí, es una película de los 90s.
¿Me repites el nombre?
Fuego en el Cielo.
Creo que no, güey.
Sí, a mí tampoco me suena.
Sí, es que esta sí no es muy conocida.
Ya me di cuenta. Pero ajá, continúa.
Continúo. Bueno, la historia real es la historia de Travis Walton. Es un vato que dice y jura que él fue abducido en 1975 en Arizona, cuando el vato tenía unos 19 años. Estaba en el jale, ¿no? Y pues ya era noche y se fue con sus compas, se subieron a uno de sus compas, tiene un camión, como de esos, bueno, un tractorcito, ¿no? Uh-huh. Y pues iban en la carretera, ya era de noche, pues ya casi todo estaba oscuro por esos rumbos.
Y luego que esas madres van como a 10 por hora y ya se están rompiendo, güey.
Sí, güey. Para la época también no era un motor muy, muy poderoso que digamos. Pues ya iban en la troca, iban tranquilos y pues a lo lejos vieron una luz brillante, así como, pues como si fuera fuego. Entonces este vato dice, no sé qué pasó por su mente, pero dice el vato, güey, me voy a bajar a verla de cerca. Entonces se baja del camión, y todos le decían, güey, no vayas, espérate. Y el güey, no, a mí me vale verga, yo la voy a ir a tocar, es más, si puedo la voy a agarrar. Entonces se acerca, y en eso como que hay un destello, y como, o sea, como una cegadora, o sea, sus amigos como que lo perdieron de vista en ese destello, y cuando reaccionaron el vato ya no estaba, y la luz ya no estaba. Y así como, de verga, este güey se perdió, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya fueron a lo estuvieron buscando, fueron al departamento de policías, y pues, les contaron la versión y los policías dijeron, güey, estos vatos vienen drogados. Le hicieron creo que es el antidoping, les hicieron varias pruebas, pasaron por el detector de mentiras, pero pues ellos salieron bien, o sea, salieron...
Sí, que sea exentos. La verdad.
Ajá, salieron exentos de estupefacientes, y pues llega la mañana del día siguiente, y atienden una llamada, de oigan, ¿ustedes conocen a este tipo? Y uno de ellos, no, pues sí, pues es mi hermano, es mi carnal, y ya van y lo encuentran cerca de una gasolinería. Pero el güey estaba como ido, güey, como si estuviera en un trance.
Ok.
Sí, estaba, se veía puteado, o sea, se veía, para pasar un día desaparecido, bueno, una noche más.
¿En qué sentido?
Ya todo barbón y de chingada.
No, o sea, como si lo hubieran madreado, pues.
Ah, ok.
Y luego, o sea, el güey no podía articular bien palabras, lo único que él podía decir era seres de ojos extraños, era la única, o seres con ojos horribles, era la única palabra que él, o bueno, las únicas palabras que él podía pronunciar. Y pues ya cuando recobró...
¿Con la conciencia?
Ajá, la conciencia, ya lo estuvieron, lo entrevistaron, le hicieron preguntas y el güey juraba y... Él juraba casi por esta que lo habían abducido.
Verga.
Verga, güey. ¿Y crees que haya sido cierto, güey? ¿Que existe la posibilidad?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí existe la posibilidad de que haya sido... De que haya sido contactado. A lo mejor muchas cosas de las que él vio y de las que él relata, no les voy a contar qué es lo que él vio, porque todo eso sale en la película y pues no les quiero hacer spoiler.
Ok.
Pero puede que algunas cosas las haya exagerado, ¿no? Porque si ves la película, sí se ve como muy de ciencia ficción.
Pues es que toda película la tienes que exagerar para hacerla comercial.
Exageraron. Pero yo siento que... O sea, no le creo al 100%, pero tampoco le doy
No le dices que no.
No le digo que no, le doy el beneficio de la duda.
Ok.
De que puede ser posible que haya tenido alguna experiencia de contacto.
Ok, ¿cuál es la siguiente?
La número 2.
Número 2.
Casi para terminar. Esta película seguramente ya la han visto.
¿El Chucky?
La huérfana.
Creo que no.
¿Cuál?
La huérfana.
No me suena.
De una morrita que se hace.
Creo pasar, que sí, claro. La vi, güey.
De una. Pero
me acuerdo mucho de una de las escenas. Creo que es la primera escena, güey. Que
está en una habitación y se suicida, ¿no? O se avienta algo así.
No recuerdo, la vi hace muchos años.
No acuerdo.
Creo que yo no la he visto.
No es de mis favoritas.
Sí,
yo
me acuerdo, creo que de la portada, pero de la película no tanto.
Es de, más de terror, es de suspenso.
Sí, sí.
No es de mis favoritas, pero me llama mucho la atención que haya estado basada en un hecho real. Bueno, pues en el hecho en el que está basado, en la película se llama Esther, ¿no? Esta morra.
Ah, pues ¿el Esther Gordillo?
El Esther Gordillo. Pues en el hecho en el que fue basado en el caso de una mujer de 33 años que se llamaba, o se llama, no se sabe, Barbora Skarlova, algo así, era alemana.
O sea que la historia es todavía reciente, porque dijiste que todavía no se sabe. Bueno, si sigue viva.
Ajá, no se sabe, o sea, no se sabe su paradero, se desconoce.
Okay.
Es bueno, esta mujer tiene una enfermedad, o tenía una enfermedad hormonal, que la hacía parecer de una niña de 8 años. O sea, tenía
¿como 30... un Benjamin Button?
Ajá, como un Benjamin Button. Tenía 33 años, pero pues la morra parecía tener 8 años.
Ok, claro.
Eso le sirvió para poderse escapar de la policía, porque pues ya la habían, ya tenía un historial delictivo de robo y de asesinatos. Entonces, por esta estatura y por esta apariencia, pues se pudo zafar de la policía. Y se encontró con un par de hermanas. Una de estas se llamaba Clara, con las que empezó a tener como que una relación muy, Bueno, le empezaron a agarrar mucho cariño, porque pues ellas también estaban mal mentalmente, porque una de ellas parece que era divorciada, era viuda, no recuerdo, pero había tenido una experiencia de ese tipo con su...
Con su marido.
Con su pareja, bueno, con su marido. Entonces ella se aprovechó de esto para mal influenciarlas, para mal aconsejarlas, porque... Clara tenía hijos, tenía dos hijos. Entonces ella le empezaba a aconsejar que los castigara, o sea, empezó a aconsejarle de no, pues castígalos o diles esto, hazles esto. Y pues ella fácilmente accedía. Y pues como que poco a poco fue influyéndola más y más y más hasta que llegó un punto en el que consiguió que Clara torturar a sus propios hijos.
¿Cómo?
Que los encerró en una jaula de hierro y ahí los torturaba. Para esto llega llegó un hombre a vivir cerca de la casa de las hermanas y se da cuenta de que hay unos niños que están siendo torturados. Entonces llama a la policía. Pero cuando llega la policía nada más se encuentran a las hermanas y a los niños. Ya esta mujer ya se había vuelto a escapar. Se volvió a escapar de la policía.
¿Y ya no se sabe dónde?
Ya no se supo de ella. A las hermanas pues las agarraron y se las llevaron a la policía. Pues, se las arrestaron por maltrato infantil. Y a los niños pues los pusieron en no sé, como cuando te llevan al DIF y te ponen adopción, pues así
les... Eres adoptivos.
Así les hicieron a los niños.
¿En qué país es esto?
En Estados
Unidos. ¿USA, no?
No, es en Alemania, me parece que... O creo que sí fue en Estados Unidos, pero esta mujer era alemana.
Número uno.
Ok. Sí, digo, pues ya, creo que sí la vi en su momento, pero
ya no me acuerdo. Ya no se podía saber de esta mujer, o sea, se escapó y ya no se supo nada.
Uy, es que a mí me suenan, o sea, las ves que tal y me van sonando, güey, pero no sé si vi las películas.
Posiblemente sí la hayas visto.
No sé si vi la película o lo leí por algún lado.
Y pues, en el número uno decidí dejar esta porque es como que el caso más fuerte y el caso más famoso y bueno, pues... También la película es muy famosa. No sé si vieron la película del exorcismo de Emily Rose.
No. Sí.
Pues esta película está basada en el mejor caso, bueno, mejor en el aspecto de que está mejor documentado.
Ajá.
El caso más documentado, más bien.
Ajá, el caso más documentado y el caso más fuerte y más, más pesado del que se tiene registro de posesión.
Ok.
Pues, bueno, a lo mejor la historia ya muchos la conocen, pero pues la voy a contar. Es en 1968, una niña alemana.
¿Cómo se llama la película?
El exorcismo de Emily Rose.
Perdón, ok.
En 1968, esta niña alemana, Annelies Michael o Annelies Michel, no sé cómo se pronuncia, cómo lo pronuncian.
¡Annelies Michel!
Así de repente la niña empezó a sufrir ataques epilépticos, como había dicho en el principio. De repente empezó a tomar conductas raras, ¿no? Como de aislarse y de tener ataques epilépticos. Y pues no, o sea, no, al principio como que no pensaron que fuera un caso de exorcismo, ¿no? De posesión. O sea, como lo tomaron como que muy normal. Y pues la llevaron a hacer estudios, la llevaron a varios hospitales. Y pues como que no, o sea, la niña siempre salía bien, la niña siempre salía normal, salía sana.
Todo bien, todo correcto, ¿no?
Todo bien, todo correcto. Sus padres que se alegaban, ¿no? Ya pasó más tiempo, dejaron pasar más tiempo y empezó a tener ataques más fuertes, epilépticos. Y se le agregó esto que cuando ella rezaba, porque su familia era católica, cuando ella rezaba, cuando cerraba los ojos veía figuras demoníacas, güey. O sea, veía caras desfiguradas, güey. Veía empezaba a escuchar voces que...
Pero solo cuando rezaba.
Ajá, las caras las veía cuando cerraba los ojos y rezaba. Y le empezaban a atacar voces, le empezaban a decir cosas como te vas a ir al infierno, o te vamos a llevar con nosotros, o...
Sí, cosas feas.
Cosas así, cosas feas. Y, o sea, estas cosas fueron dando más y más y más hasta que sus padres decidieron buscar la ayuda de un sacerdote. Porque pues, ya con la medicina no encontraban la solución, pues fueron con un sacerdote. Entonces, pues pidieron los permisos para hacer el exorcismo, el Vaticano no se los otorgaba, y pues ahí estuvieron batallando un rato, pidiendo los permisos. Y pues llegó el momento en el que el padre dijo, pues a la chingada, le voy a hacer el exorcismo aunque no me autoricen. Y en estos exorcismos, como que las cosas nada más se empeoraron. Porque se empezó a desfigurar, empezó a adelgazar mucho. Sus ataques epilépticos eran peores porque ahora tenía... Como en la película, ¿no? Que giraba la cabeza al 360 grados. O que torcía su brazo, su pierna.
Tenía vista de búho.
Ajá, o sea, das de cuenta que su brazo o su pierna lo torcía y lo rompía. Pero pues no le pasaba nada. O sea, lo podía volver a articular normalmente. O sea, eran contorsiones que no eran normales para un ser humano.
Ok.
Uh-huh. Empezó a tener...
¿En qué película salió? ¿Te acuerdas? ¿90 y algo?
¿La película?
Ajá.
Por el 2006, ¿no? 2005. Es que, bueno, más bien la del exorcista también estuvo basada en este caso. Pero el caso que...
Pero la del exorcista es más antigua.
Ajá, es más antigua. Pero la del exorcista tomó... Es que la del exorcista está basada en dos casos. Está basado en este y en un libro.
Ok.
Pero la que sí está basada a su 100% es esta, la de
Emily Rose. De hecho, vi una foto de ella la otra vez, no me acuerdo cómo se llama la página que comparte como la, o sea, bueno, no de Emily Rose, sino de la actriz que protagonizó la película.
Ajá.
Y que sí se ve muy demacrada, güey, y se parece mucho al personaje
bastante. De hecho, sí dicen que le afectó, ¿no?
Sí, es que, pues, bueno, ves las comparaciones de esta niña de Annelies cuando recién, bueno, cuando era normal, cuando todavía no le pasaba nada, o sea, se ve el cambio súper drástico, o sea, se ve, hasta la desconoces, o sea, pasa de tener un aspecto de una niña normal, una niña bonita, casi casi un demonio, o sea, se ve el cambio súper drástico que tiene.
Sí, porque la ves demacrada con ojeras, güey, como...
como una persona que se droga mucho y que ahorita está como en rehabilitación, güey, o sea, se veía súper chupada.
Porque, o sea, no nada más tenía, o sea, también un lado de esto no comía, la niña dejó de comer. Y además de dejar de comer, empezó a comer sus propias heces, güey, a comer insectos, güey. Si veía una araña en su cuarto, una rata la agarraba y se la chingaba. Y ahí es, y empezó a, también tenía fuerza, sansonismo, güey, lo que les platicaba cuando di
lo, sí, de, lo del video de la esta morra, ¿no?
Ajá. Este sí fue un caso genuino de posesión. En los últimos exorcismos que le hicieron, revelaron los nombres de los 5 demonios, porque no era uno, eran 5 los que tenía dentro, los que se encontraban en su interior. Eran era Hitler, Neón, Caín, Judas Iscariote y Lucifer.
Supongo que Hitler es un demonio.
Pues de acuerdo a este caso y a, bueno, lo que se llegó a documentar, sí. Sí lo catalogaron ya después de este caso ya lo catalogaron como demonio.
Verga, yo no sabía, güey.
Sí, pero sí, también a mí me llamó la atención eso.
¿Y ya al final en qué pasó, en qué quedó?
Pues ya, ya después de todos estos exorcismos, porque sí duraron varios años, como unos 5 años haciéndole, hasta eso la niña aguantó mucho. Fue muy fuerte, aguantó mucho. Y ya por ahí por la mañana del 30 de junio del 76, de 1976, perdió la batalla contra el maligno. Lo último que dijo fue: oren por mi alma. Oren por mi alma para que encuentre el descanso eterno. Algo así dijo.
Pero ahí en ese caso, ella, ¿su alma sí se va al cielo o qué pasa con su alma?
Pues yo quiero creer que sí se fue al cielo, ¿no? Porque, o sea, realmente no se sabe por qué empezó a tener esos ataques. ¿Por qué la empezaron a
¿qué habrá hecho?
Ajá, o sea, porque ella era una niña muy religiosa, o sea, era, iba a misa todos los domingos, rezaba siempre, todas las noches, todas las mañanas. O sea, era muy, y no era tan que fuera católica, o sea, si su fe sí era muy grande, muy fuerte, o sea, chance y por eso la tomaron, ¿no? Por la grandeza de su fe, por eso la vieron como blanco fácil.
Uh-huh. Pero verga, güey. Pobre niña.
Ok. Va. Ahora, ya acabaste ahí tu top, ¿no?
Ah, esos fueron todos los que, o los que más, bueno, los que más me llamaron la atención, porque sí hay muchas otras.
Sí, sí, hay un chingo, güey. Y como dices, quitaste todos los del Conjuro y los de Amityville, es que Roma me suena un vergazo, güey.
Sí, porque de Amityville fácil son como unas 22 o 23 películas que están basadas en un mismo caso.
Uh-huh. Y las del Conjuro, pues, verga, ni se diga, güey, ¿sabes? O sea,
se digan. Y aparte, pues, ya todos conocen a los Warren, ya saben quién es Ed Warren, quién es, ¿cómo se llamaba este?
Creo que es Clarice, ¿no?
No, la esposa de Ed Warren.
Ah. Tío, que según yo era, ¿Lorraine Warren.
Lorraine. Ya todos conocen el Museo del Ocultismo, ya todos saben qué pedo con Balak. Ya todos saben qué pedo con Anabel, o sea, ya es como que muy conocido.
Aquí ahora te va esto, güey. Yo te lo que te decía al principio de que según yo pensé que ibas a hablar de este tema, es de la mansión Winchester.
Sí, también fue una película basada en hechos reales.
Ajá.
De hecho, sí, la casa sigue en construcción, hasta la fecha sigue en construcción.
Ajá.
Sí, y he visto. Vi un pequeño documental en YouTube de que todo le añaden como habitaciones y cosas así.
Es que esa casa nunca va a acabar de construirse, güey. Según lo que dicen en la película. Porque creo que si la dejan de construir pasa, o sea, se van todos a la verga de ahí, ¿no?
Ajá, o sea, más bien es para tener despistados a los a los espíritus y demonios que habitan ahí la casa.
Es como un laberinto, ¿no? Para los fantasmas. Bueno, los espíritus.
Okay. Sí. Pero muy interesante y muy inquietante tus temas.
¿Cuál es tu película favorita de este top contest?
Pues yo, güey, la neta, pues no, como no he visto muchas, o sea, yo creo que la que más me sacaría un pedo, y por eso nunca la he visto, es la del Exorcismo, de Emily Rose. Ah, yo siento que es la más cabrona, güey.
Sí.
¿Tú, mi compañero Lubres?
Yo estoy entre esa, y me acuerdo que la de La Huérfana, o sea, no me acuerdo mucho de la película, pero me acuerdo haber dicho, no más, está algo intenso.
La caña.
O, ¿y tú? Ajá, aparte en ese momento yo no veía tantas películas de suspenso.
Entonces, ¿y tu compañero, el Matatengas?
Clara.
Pues,
Clara.
Pedo.
Es que le cambiamos el nombre a Clara.
Ajá.
No me doy cuenta cuando estaba contando lo de la huérfana. Pues mi película favorita de terror basada en hechos reales sería la del Exorcista. No la del Exorcismo, sino la del Exorcista, la de...
De este top.
Ah, de este top.
Qué güey.
No sé, yo siento que estaría entre La Masacre de Texas y entre El Exorcismo.
Ok.
Va.
Pues la neta estuvo bueno, güey. Y sí te chingaste casi todos los dos bolillos. Pero bueno, vamos a hacer rápido las recomendaciones, ¿no? Quedamos 4 minutos, así que hay que ser breves y concisos. Va, compañero, va. Juan, empieza tú.
Pues mi recomendación es para las películas que les mencioné anteriormente.
Ajá.
Les recomiendo todas las películas. Y si les recomendara una más basada en hechos reales, como plus, les recomendaría...
Breves y concisos.
Les recomendaría Pesadilla en Calle del Infierno.
Perfecto. Compañero Lubres.
Yo les quiero recomendar un podcast de Omar Chaparro y Marta Gareda. Hicieron uno, digo, Omar Chaparro, Jordi Rosado y Marta Gareda. Se me hizo muy gracioso y se llama De Todo Mucho.
¿Jordi Rosado, el de El Cubo Lecón?
Ajá, exacto, ese güey. Okay. O sea, está muy gracioso, me gustó. Véanlo.
Okay. Yo les quiero recomendar una serie de Netflix que es más o menos relacionado con lo que dice Juan de historias de terror basadas en hechos reales. Se llama Lo Que Vi. Así se llama, literal, búsquenla. Y la neta, te cuentan historias muy cabronas. Y si te puede, o sea, como que... Pues la edición y todo eso sí hacen que te den miedillo, pues. Pero bueno, muchas gracias por vernos. Acuérdense que ya el nuevo formato que vamos a estar manejando va a ser solo un video por semana.
Ajá.
Y pues nada. Ahora sí que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Facebook, nos encuentran como...
Algo Diferente para los Diferentes.
En YouTube.
Los Diferentes Podcast.
Y en Spotify o Apple Podcast nos encuentran como Algo Diferente para los Diferentes. Ay, para los Diferentes. Pero ya saben que siempre es un honor, compañeros, locutores, señores locutores. Ya saben que Juan siempre les manda un beso y les impresuso a todos los hombres y Eliana a las damas. Y pues yo simplemente les doy un abrazo y les mando un beso bien tronado en el cachete. Pero bueno, gracias por vernos y nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Voy a aplicar una de López Dóriga.
Va, güey, voy a aplicar la pucha.